el señor viceministro Alfredo Luna Briceño, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien nos acompaña esta mañana acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor viceministro, muy buenos días, gracias por atender esta invitación de RCR. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en las instalaciones de RCR y dirigirme a todos nuestros hermanos de la Amazonía peruana.
Bien, comentábamos que hace unos días, a través de una resolución viceministerial, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura declaró improcedente un recurso de apelación que ha sido presentado en su momento por tanto la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza, conocida como FEDIQUET, y también la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, ¿no? FECONACO, ¿no? Al procedimiento de una petición de una nueva consulta, esto es en el ámbito del lote 192, que además, como siempre hemos reiterado, es una de las principales reservas de hidrocarburos que tiene nuestro país, ¿no? Y nos gustaría, en primer lugar, de una manera, creo, bastante que transparente, nos explique cuáles son los alcances de esta decisión, ¿no? Y por qué es que esto se ajusta, como lo han señalado ustedes en reiteradas oportunidades, a un aspecto eminentemente técnico y ajustada a la normatividad peruana.
Bueno, antes que nada, saludar a todos nuestros compatriotas que nos escuchan y compartir con ellos el dolor por lo que está pasando en nuestros países hermanos, en particular México, con este último terremoto y la pérdida de vidas humanas. No debemos nunca perder la solidaridad y la identificación con hermanos que hoy pasan un momento de desolación ante una situación natural que se puede presentar en nuestro país. El segundo punto, centrándome en tu pregunta, es empezar por el artículo 2 de la resolución.
¿Ya?
En el artículo 2 de la resolución, el Viceministerio de Interculturalidad es expreso en decir que en el momento de que se configure una nueva medida administrativa, el sector proponente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, evaluará la posibilidad de la consulta previa. Es decir, en ningún momento se ha cerrado la posibilidad de hacer un nuevo proceso de consulta previa ante una nueva medida administrativa y, por tanto, la identificación, pues, de algunas afectaciones que son el cambio de condiciones de los derechos colectivos, que puede ser positivo o que pueden ser de otro tipo. Como mencionabas, esta es una resolución eminentemente técnica, no es una declaración política. Yo he leído los comentarios de algunos representantes en el sentido de que buscan una afirmación expresa del gobierno con relación a que si habrá o no habrá consulta previa. Pero tenemos que definir dos cosas importantes, y eso se los digo a todos nuestros compatriotas y hermanos. Cuando a una entidad pública le piden una opinión técnica, la tiene que dar de acuerdo a la norma y a la ley. Cuando al gobierno se le pide una opinión política, evaluará la pertinencia de la opinión política en su momento. En este caso, lo que hemos hecho es abrir la posibilidad de una consulta previa en un momento que no es el actual y declarar improcedente un pedido que es inoportuno. Hay situaciones en el momento en el cual vivamos que el órgano técnico, pues, tiene que decir, no es la oportunidad.
¿Por qué no es oportuno en este momento, señor?
Porque
señor
hoy la medida que es objeto de consulta, que es la suscripción de un decreto supremo, proyecto de un decreto supremo en donde se aprueban la conformación, extensión del lote que ya está delimitado, el nuevo contrato de licencia de operación y autorizar la suscripción a Perupetro del contrato, no se ha dado. Entonces, el órgano técnico, el viceministerio, lo que tiene que ver primero, ¿existe medida? En este momento no existe. Entonces, la petición de hacer una consulta previa sobre el lote 192, ¿sobre qué sería? Tendría que ser sobre una medida que hoy no existe. En el momento que se configure el proyecto de decreto supremo con estas condiciones, particularmente las condiciones del contrato y la autorización a Perupetro para la suscripción, que son, como digo, previo a la dación del decreto supremo, es el proyecto, cuando exista ello, el órgano proponente, MINEM, ya sea en este caso o en otro, dice, bueno, procedamos a la consulta o no. Evidentemente, en el caso de haber, como es el caso, pueblos indígenas y probables afectaciones, se procede a la consulta previa. Es un tema de oportunidad. Ayer en la conversación telefónica previa a la entrevista que tuve contigo, te hice hincapié con referencia a una manifestación mía que apareció en un diario regional.
Así es.
Y efectivamente, las puertas están abiertas. Es más, con relación a la consulta previa en el 192, el Estado aún no ha tomado una determinación porque, como digo y repito, no hay una medida en este momento de consultar. Sin embargo, sí hay cosas por hacer. Existen, como ustedes saben, una serie de compromisos asumidos, que son los acuerdos provenientes de la consulta realizada.
Y eso forma parte de los compromisos de la consulta del 2015. O sea, eso está en marcha. No se está vulnerando nada
para
ahí.
Nada.
Por el contrario, se está cumpliendo.
Justamente algo que es importante que nos pongamos a trabajar es en el seguimiento que estos procesos de acuerdo que están en transcurso, pues lleguen a buen puerto. Que las cosas pendientes se aceleren. Que la preocupación de los acuerdos de otro espacio de diálogo que se abrió, que es el espacio de las cuatro cuencas, lleguemos lo más pronto posible a que esos acuerdos que están fuera de la consulta y que involucran a beneficios para nuestros hermanos de las comunidades amazónicas, pues se concreten. Entonces hay bastante trabajo por hacer mientras esperamos que nuestro gobierno identifique la medida que se va a consultar. Entonces lo que yo pediría, invocaría, no solamente a los líderes, a los representantes, sino también a nuestros hermanos de las comunidades, que son los que sufren en el fondo las necesidades inmediatas, ¿no? Necesidades de salud, necesidades de educación, necesidades de saneamiento y también evidentemente del cuidado ambiental de las probables futuras intervenciones tecnológicas o que se produzcan en el entorno de este 192. Es importante, José, que repita, la consulta previa no es una cuestión cerrada, es una cuestión abierta. El diálogo permanente del Estado y los pueblos indígenas es abierto. El diálogo que se ha producido en esta mesa de las cuatro cuencas ha sido abierta, independientemente de los acuerdos de la consulta de 2015 e independientemente de esta posibilidad de consulta que se configurará en el momento en la que la medida esté aprobada. Entonces, yo lo que pediría es, primero, calma. Segundo, concentración en las cosas que nos toca trabajar, no solamente al Estado, sino también a los representantes. Y lo tercero, que es lo más importante, ¿no? Preocuparnos en que el diálogo nos debe llegar definitivamente a soluciones. Si no hay soluciones, seguiremos dialogando. Y hoy, tanto el ministro de Cultura, Salvador del Solar, como la ministra de Energía y Minas, Cayetana Alcobín, están comprometidos en hacer un seguimiento al pie para que estos acuerdos provenientes de la 2015 y los acuerdos de la Mesa de Cuatro Cuencas, pues tengan una ejecución más pronta, ¿no? Que es lo que en el fondo reclama un ciudadano.
Ahora, señor viceministro, en los últimos días también se menciona mucho, ¿no?, que al no existir ninguna posibilidad de una consulta, porque no hay un aspecto administrativo que pueda ser consultado por ley, la pregunta que yo quiero trasladarles, ¿qué significa un acto administrativo para que quienes nos están escuchando en este momento puedan tener una idea real de este asunto?
Vamos a precisar la denominación, es una medida administrativa.
¿Ya?
Una medida administrativa. En este caso, y voy a hacer lectura del detalle para no cometer imprecisiones, una medida objeto de consulta previa para actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en lotes gasíferos o petroleros es un decreto supremo, es el proyecto de decreto supremo que tiene la aprobación de la conformación, extensión, delimitación y nomenclatura del lote, la aprobación del contrato de licencia, sería el nuevo contrato de licencia para la explotación y exploración de hidrocarburos en dicho lote. Ese contrato tiene una serie de particularidades y la autorización a Perupetro para la suscripción de dicho contrato. Entonces, la medida que estamos hablando es un documento que tiene una información que hoy no tenemos. En particular, qué cosas especiales tendrá este nuevo contrato, ¿no? Y ahí está el detalle. Al no haber perfilado, desarrollado las condiciones del contrato, no podemos consultar algo que no conocemos. No obstante, y voy a reiterar, voy a aburrir un poco a nuestros compatriotas, la posibilidad de consulta previa está abierta. Ello, nuevamente, con relación a la pregunta. Número dos, necesitamos que el diálogo siga avanzando y que los acuerdos se concreten ya en soluciones para los problemas, carencias y necesidades de nuestras comunidades. Ahí es donde este gobierno está trabajando. Ya hemos culminado algunos procesos, nos faltan algunos otros, pero ello es para mí la preocupación fundamental. Mientras debatimos si es la oportunidad o no la oportunidad, que como ya lo dice el instrumento técnico, que es la resolución, no es hoy la oportunidad, debemos concentrarnos en trabajar en lo que realmente importa hoy.
Ahora, una precisión, ¿el contrato sigue vigente?
El contrato temporal de servicios que se hizo en su momento con Pacific Trata en agosto del año de 2015 sea vigente hasta el 28 de febrero del 2019. Lo que no significa que en el 28 de febrero del 2019 recién se verá el nuevo contrato. Probablemente algunos meses antes estará perfilando el nuevo contrato, este proyecto de decreto supremo y la evaluación de la consulta previa.
Ahora, ¿por qué cree usted que se genera toda esta distorsión, toda esta desinformación y en algunos casos, y este es un comentario muy personal, un nivel de manipulación? ¿Por qué cree usted que hay toda esta distorsión frente a una medida que ustedes en el ministerio la han ratificado, es eminentemente técnica y se ajusta al marco legal del Estado peruano?
Justamente por la pregunta que me hiciste antes, ¿no? El desconocimiento de los aspectos técnicos de lo que significa una consulta previa. Se entiende o se malentiende que la consulta previa es una discusión sobre todas las necesidades que están en una zona geográfica del país. Y no es eso.
Y que puede impedir, que tampoco es.
Efectivamente, eso. Y que puede impedir acciones positivas del Estado. Claro. Es decir, si no hay consulta previa, no voy a tener salud, no voy a tener educación. Eso es absolutamente.
Fuera diferente. Del marco legal.
Es diferente. Los compromisos del Estado son dotar a los ciudadanos de salud, de educación, empleo, mejores condiciones de vida, y esa es una exigencia permanente de todo ciudadano. La consulta previa está enfocada a una medida administrativa que es la explotación de, en este caso, un lote destinado a hidrocarburos, que evidentemente tiene connotaciones de naturaleza ambiental también, porque una explotación de crudo necesita ciertos cuidados para que el impacto ambiental sea nulo, ¿no?
Y en ese sentido el gobierno es muy cuidadoso en estos momentos, ¿no?
El gobierno con nuestro presidente desde el primer momento, desde el día 28 de julio, nos comprometimos en tres aspectos fundamentales, ¿no? Dotar desarrollo del país con un respeto del ciudadano, del ser humano, y con un respeto del medio ambiente. En ese sentido, la actividad responsable en las industrias extractivas es lo que prima en nuestra política. Ahora, también es cierto que prima el respeto a escuchar. En ninguno de los conflictos que ha existido en este proceso gubernamental, en ninguno el gobierno ha dejado de estar presente y de establecer un diálogo con la comunidad, con los representantes, al más alto nivel. Y eso es algo que se debe destacar. Este gobierno es dialogante y trata, en la medida de lo posible, de cumplir con los compromisos que asume en la brevedad.
Bien, en estos momentos nos están sintonizando justamente en el ámbito cercano, en el ámbito de influencia del lote 192. ¿Cuál es la exhortación, señor viceministro, que hace usted porque hay algunos sectores que aún todavía se resisten al diálogo y quieren imponer algunas medidas de fuerza, ¿no? ¿Cuál es la exhortación que harían ustedes?
Primero, que la actuación responsable de los representantes siga en pie, como siempre ha estado, dispuestos al diálogo. Hemos tenido muchas reuniones con los representantes discutiendo temas puntuales de diversa naturaleza. Que por ningún motivo la violencia, que llámese tomas forzadas de baterías, aeródromos, etc., movilice a las personas a algo que no nos beneficia a nadie, ni al ciudadano, ni al gobierno, ni a los representantes. La actitud responsable de los representantes, responsable, repito, de dialogar, de sentarse, de proponer, de discutir, de llegar a un acuerdo, es la actitud que como gobierno invocamos. Quiero también decir algo adicional. Los procesos de solución de problemas subsistentes desde hace algunas décadas toman su tiempo. A la comunidad, solicitarle confianza en los representantes que buscan la paz, que buscan el diálogo, que buscan la solución. Hay tiempo, efectivamente, hay tiempo y queremos que ese tiempo sea bien utilizado. En ningún momento escuchar a aquellos que tratan de movilizar a la ciudadanía para acciones de violencia. Eso no lleva a ninguna solución. Y como repito, sí escuchar a los representantes que han movido y que se han movido durante todos estos meses y ya más de un año, trabajando en construcción de soluciones para sus conciudadanos.
Ahora, hay un tema que he estado recogiendo en las últimas horas, previa a la entrevista con su persona, señor viceministro, que se aduce, se argumenta que los derrames que se están registrando en los últimos semanas, en los últimos meses, en algunos puntos circundantes al lote, podrían ser una causal justamente de afectar el derecho colectivo. Entonces, me gustaría que nos haga esta precisión porque justamente hay quienes están argumentando eso, que eso es una vulneración. Entonces, eso no contempla efectivamente la consulta.
Miren, acá hay algo importante, ¿no? Hay que diferenciar qué significa una consulta previa a una acción y qué significa daños de operación. Y en los daños de operación, como gobierno, hemos tenido la más rápida intervención cuando se han producido estos derrames que, según información de Petroperú, en muchos casos han sido producto de manos terceras, ¿no? En los últimos 12 meses, los derrames que se han producido, se ha identificado claramente que hay una alteración. Entonces, ¿de quiénes somos víctimas de esta alteración? Somos víctimas los ciudadanos y el gobierno. Definitivamente acá hay manos que son ajenas a nuestros pueblos indígenas y al gobierno, que no están vinculadas con los pueblos indígenas y a nuestro gobierno, y que nos alteran, evidentemente, porque tenemos que paralizar, tenemos que resolver, tenemos que sanear ese espacio para evitar la contaminación. Entonces, yo quisiera mencionar esto, ¿no? El gobierno es muy responsable con los ciudadanos, primero el hombre, como dice la Constitución, y con el medio ambiente que rodea al hombre. Y tener un contacto más intercultural. No podemos entender al hombre y mujer de la Amazonía si no sabemos que su conexión con el río y con el bosque es una conexión directa. No hay hombre o mujer en el mundo que respete más la naturaleza que el hombre y mujer amazónico, porque encuentra ahí, como dicen nuestros amigos, su alimento, su hospital, su recreación y su vida.
Es su hábitat, ¿no?
Así es. Y esa concepción de entender que estamos conversando con ciudadanos que tienen una apropiación del espacio que es parte de su vida, es la que tenemos como Estado. Es decir, nunca más ver a un ciudadano fuera de su entorno cultural y natural.
Ahora, hay un hecho que me gustaría también, aprovechando su presencia esta mañana, señor viceministro, que nos precise. La consulta previa es llevada adelante por el Estado.
Efectivamente.
¿Por qué? Porque también hay otra distorsión, ¿no? Se piensa que la consulta se hace con el inversionista, con la empresa. Entonces, me gustaría, porque esto parecería repetitivo, pero es importante generar un nivel de información que llegue justamente a la población para poder desterrar, digamos, esas argumentaciones que muchas veces de manera equívoca conllevan a fines, a otros fines de carácter ya ideológico de interés, ¿no?
Qué importante la pregunta, porque nos permite hacer docencia. El proceso de consulta previa en hidrocarburos nace en un proyecto de decreto supremo que autoriza la firma de un contrato con una empresa. Pero ¿quién hace el decreto supremo? El Estado. ¿Quién inicia el proceso de consulta? El Estado. ¿Con quiénes? Con los pueblos indígenas. ¿Cómo se hace un proceso de consulta? Primero se identifica la medida administrativa, en este caso el proyecto de resolución de decreto supremo. Número dos, se identifican los pueblos indígenas. Número tres, se hace la publicidad de la medida, es decir, se difunde entre todas las comunidades cuál es la medida administrativa, la delimitación del lote, las cuencas que están involucradas, etc. Luego empezamos un proceso de diálogo que está comprendido por una serie de reuniones que puede durar hasta 120 días, según explica la norma. Diálogo con los representantes que las comunidades han elegido. ¿Puede la comunidad entrar a la mesa de manera directa también? No está cerrada esa posibilidad. En ese diálogo, el Estado y los pueblos indígenas discuten una serie de temas vinculados al contrato, en este caso, ¿no? Este diálogo culmina en un momento de concreción de lo que se ha discutido. Puede llegar a un acuerdo o no, porque el diálogo no siempre hay un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo, esos acuerdos son firmados como compromiso obligatorio del Estado. Y si no llegamos a un acuerdo, el Estado se hace responsable de cautelar los derechos de los pueblos indígenas.
Y en estos momentos el Estado está cumpliendo los compromisos.
Efectivamente, los compromisos de la consulta previa del 2015 en este caso están particular en proceso de cumplimiento. Ahora, hay algunos acuerdos que son de más largo cumplimiento y otros de más corto cumplimiento. Por eso yo te decía que una cosa es la consulta previa de la medida administrativa, que para el entendimiento de nuestros escuchas es un proceso administrativo que en muchos casos no tiene que ver con las necesidades inmediatas de la población. Puede tener, sí, con otras cuestiones técnicas vinculadas a o relacionadas a la operación del lote, ¿no? Pero no tiene implicación directa con algunas necesidades inmediatas. El Estado, nuestro gobierno, ha venido siguiendo el cumplimiento de los acuerdos del proceso de consulta previa del 2015 y también ha abierto una mesa paralela para cumplimiento de otras necesidades de las comunidades vinculadas, que se llama Cuatro Cuencas, relacionadas a salud y a otros temas de necesidad inmediata.
Y en esta mesa de desarrollo se están también ya cumpliendo los objetivos, los compromisos asumidos.
Yo he estado presente en el mes de diciembre en una última reunión, han habido otras en las que no he estado presente, y en esa oportunidad se estaba viendo un acuerdo de una inversión importante en salud para las Cuatro Cuencas. Uno de los motos para mí más importantes que ha habido en acuerdos de mesas de desarrollo de diálogo, ¿no? Con una actuación responsable de los líderes indígenas que evidentemente planteaban necesidades y también preocupaciones en función de algunas puntuales necesidades en sus comunidades, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, la consulta previa en el 192, una nueva consulta previa, no está cerrada, no hemos dicho no. Hemos dicho, se verá en el momento en el cual tengamos la medida. Entonces, a todos nuestros compatriotas pueden estar tranquilos que su derecho a consulta previa está abierta. Número dos, el Estado se compromete a cumplir con los acuerdos que fueron emitidos en el 2015 y a cumplir con los acuerdos de en paralelo las mesas que tenemos con las cuatro cuencas. Esto es importante que se tenga presente, ¿no?
Bien, señor viceministro, la verdad ha sido sumamente grato y yo lo voy a comprometer seguramente muy seguido, porque se trata de un tema donde usted bien lo mencionaba al inicio de la entrevista, hay que hacer una explicación permanente, uh-huh, constante, ¿no?, para evitar ese nivel de desinformación que muchas veces es aprovechado por pequeños sectores, ¿no? Pero ¿qué tan importante resulta cuando se trata de actuar con transparencia? Y como usted lo ha remarcado, esto es una decisión eminentemente técnica y eminentemente legal, ¿no?
Sí. ¿No? Solamente comentarte que en las próximas semanas debemos estar viajando no solamente a Iquitos, sino también a la región, específicamente a la zona en la cual podemos tomar contacto con los APUs y líderes de las comunidades para hacer un diálogo directo en función de sus preocupaciones.
Con el mayor uso.
El gobierno peruano ha estado en todo momento en el diálogo. Nuestro viceministro de Gobernanza ha estado en contacto con los líderes y con las comunidades. Hace algunas pocas semanas estuvo en la zona. Entonces, pedir tranquilidad, no hacer de esta decisión que depende de un momento, un acto que motive acciones de violencia. El país no aguanta más violencia. No, entre peruanos, lo que debemos buscar son soluciones. Los actos de fuerza no nos llevan a nada positivo. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras familias, lo que solicitan es mayor acción. Y lo que nosotros nos comprometemos como Estado es ser mucho más eficientes en el cumplimiento de los acuerdos y ratifico nuestro compromiso en defensa de los derechos indígenas. Ayer en la convención minera dije algo que lo siento y lo creo. Nunca la defensa de derechos debe ser vista como una traba. Y ese es un mensaje de un funcionario público que está siguiendo instrucciones de un presidente, de una premier, que cree en el diálogo y en el respeto de los derechos como fundamental para el desarrollo del país.
Señor viceministro Alfredo Luna, ha sido sumamente grato conversar esta mañana a través de Enlace Regional Oriente y RCR. Espero que no sea la primera oportunidad de muchas que podemos conversar sobre este tema tan interesante en realidad y sobre todo acercarnos a nuestros hermanos de la Amazonía.
Cuente conmigo a la hora que sea, José.
Le agradezco. Bien, estuvo con nosotros el señor viceministro Alfredo Luna Briceño.